Bueno, ahora veamos las tácticas que utilizaba Simón el Mago aquí en el verso 9 de Hechos capítulo 8. Hechos 8:9. Pero había un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempo atrás había estado practicando la hechicería. Esto es el usar métodos satánicos para controlar y manipular a las personas. Eso lo estamos viendo hoy a gran escala, y esto ha sido usado en contra de las iglesias de Dios hoy. Y para aquellos de ustedes que han leído o escuchado acerca de la agenda jesuita para la iglesia adventista del séptimo día, se llama programación neurológico-lingüística. Y esto lo vemos en todos lados, todos los días, en la televisión todos los días, en los medios de comunicación y en todos los libros. Y algunos de nosotros lo escuchamos desde el púlpito de algunas de las iglesias de Dios, quien desde tiempo atrás había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando. Esto quiere decir programando, manipulando, dirigiendo y engañando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. Orgullo y vanidad. Alguien muy importante, ¿verdad? Y ya sabemos lo que dice la Biblia acerca de los que se dicen ser importantes. Que el hombre, en su máxima expresión, es vanidad. Y vemos que el Papa se hace a sí mismo el más grande de todos, usando las mismas tácticas de hecho. A él, todos habían prestado atención, desde el menor hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Entonces estaban prestando la atención porque los había embrujado por un largo tiempo con hechicerías. Y luego, cuando llegó el verdadero evangelio y la gente comenzó a creer y a dejar a Simón el Mago, él se apuntó y le dijo: yo creo, me too. Y Felipe cometió el error de bautizarlo. Y cuando les llegó la noticia a Jerusalén, mandaron a Pedro y a Juan para allá para que vieran lo que estaba pasando, porque ellos conocían a Simón el Mago. Y ustedes conocen el resto de la historia. Simón el Mago fue rechazado luego de que trató de comerciar con Pedro y con Juan. Y Pedro le dijo: toma tu dinero y vete al infierno. Bueno, hablando coloquialmente, ¿verdad? Y le dijo: más vale que te arrepientas de tu amargura, porque tienes un espíritu de amargura y eres esclavo del ajenjo. Y estoy parafraseando estos versos, ¿verdad? Para aclarar. Ahora vayamos a Hechos 13 y veamos otro incidente. Encontraron un cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo nombre era Bar Jesús. Verso 6 de Hechos 13. Lo que significa el hijo de Jesús. ¿Y qué era lo que hacía? Andaba engañando a la gente. Vean lo que dice aquí Pablo. Vayamos al verso 9. Pero Saulo, quien era también llamado Pablo, estando lleno con el Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y le dijo: bueno, hay que llevarnos bien, hay que encontrar lo que tenemos en común. Ustedes tienen sus diferencias y nosotros las nuestras. Y ustedes me aceptan y yo los acepto. Y todos seremos gente maravillosa y buena y vamos a estar todos juntos. ¡No! No le dijo eso. Aquí está lo que le dijo: oh, lleno de todo engaño y toda astucia, tú hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Él estaba torciendo y acomodando las escrituras a su conveniencia. Y entonces Dios lo cegó. Y yo creo que hay muchas personas que van a iglesias donde hay muchos líderes que están ciegos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y eso es lo que está sucediendo en algunas de las iglesias de Dios. Ahora quiero que veamos algunas cosas que aparecen en este libro llamado Fe Tóxica. Y yo lo he renombrado fe adictiva, porque no es una verdadera fe en Dios. Es usar el nombre de Dios, pero no es la verdadera fe de Dios. Vayamos ahora rápidamente a Mateo 7. Y para todos aquellos que son maestros, para todos aquellos que predican y para todos aquellos que escuchan, ¿están dispuestos a aplicar esta prueba? Porque así serán juzgados. Ninguno de nosotros escaparemos el juicio de Dios, ¿verdad? Y cada uno daremos cuenta individualmente por nuestras propias acciones. Verso 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Tenemos que estar haciendo, tenemos que estar practicando la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Lawlessness, no ley. La no ley. Pero, ¿cómo conocemos a Dios? Pablo dijo que aquel que ama a Dios es conocido por Dios. Así que ellos realmente no aman a Dios. Juan escribió, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Juan también escribió que si no conoces a Cristo, no amas. Y todas estas religiones adictivas carecen de amor. Tienen un pseudo amor o un falso amor, pero no tienen el amor de Dios. Y por lo tanto no tienen la verdadera esperanza y no tienen la verdadera fe. Y ahora les voy a leer de este libro, aunque he adaptado algunas de las cosas que aquí se escriben para que se apliquen directamente a nosotros en las iglesias de Dios. Y voy a tratar de hacer un resumen de esos puntos y de imprimirlo para que después lo puedan leer y repasar. Hay 10 reglas de una fe adictiva. Aquí están. 1. El líder debe estar en control de todos los aspectos en todo momento. Hemos visto esto, ¿no? Se llama el gobierno de arriba para abajo. 2. Cuando hay problemas, encuentra un culpable de inmediato. 3. Los líderes no cometen errores. Claro, el Papa es infalible. Y si los cometieran, Dios es quien debe corregirlos. Así es como lo plantean. Dios los escogió y los puso allí. Entonces, ¿no creen que Dios puede corregirlos? Así que, por lo tanto, su trabajo es quedarse allí sentados y no decir nada. Número 4. Nunca señalen la realidad de la situación. En otras palabras, no critiquen. Número 5. Nunca expresen sus sentimientos a menos que estos sean positivos. En otras palabras, todo está bien, bien, mejor, mejor, maravilloso, siempre maravilloso. Número 6. No hagan preguntas. O mejor dicho, no hagan olas. Especialmente si las preguntas son difíciles. Número 7. No hagan nada que no les corresponda. Puesto de otro modo, quédense quietecitos. ¿No han escuchado estas cosas antes? Número 8. No confíen en nadie que no esté en buena estima con la jerarquía. Tienen que tener la aprobación de la jerarquía. Número 9. Nada es más importante que dar dinero a la organización. Oren, paguen, esténse quietos y obedezcan. Los miembros no son hermanos en Cristo, son contribuyentes de diezmos. Número 10. A toda costa, mantengan la imagen de la organización y su líder y su jerarquía. Y todo esto se basa en el orgullo y la acepción de personas. Ahora les quiero leer algunas páginas del libro Mi Fe Católica. Y vamos a comenzar con el Papa, ya que esta es la organización más grande del mundo que practica estas cosas. Y no se nos ha dicho que si algo tienen de verdad los católicos es el gobierno de arriba para abajo, la jerarquía. Aquí tenemos unas declaraciones. Esto es de la página 27 y dice así. Entonces un hombre se levantó y atacó parte de la verdad acerca del cristianismo. Y fíjense, lo único que se tiene que hacer es comenzar con una premisa verdadera y luego la voltean. La iglesia definió claramente la verdad para que nadie pudiera ser engañado. Esta era la tradición puesta en práctica en la iglesia y ahora tenemos reglas humanas legalistas llamadas tradición. La tradición viene a la iglesia aún hoy día. Cuando el Santo Padre define un dogma de fe, no está creando una nueva verdad, sino clarificando una verdad contenida en el depósito de fe que nos fue dado por Jesucristo. De este modo, la tradición es una fuerza viva en la iglesia. Sin ella, las verdades contenidas en la Biblia no podrían ser entendidas. Porque, como verán, están completamente mal. ¿No hemos encontrado esto mismo dentro de las iglesias de Dios? ¿No se ha creado una tradición? ¿No se han puesto barreras para que la verdad no llegue? Sí. Ahora, fíjense en los poderes que tiene el Papa. Esto es asombroso. Quiero que escuchen estas palabras con mucha atención. Los poderes del Papa. ¿Cuáles son los poderes principales del Papa? Y quiero que piensen acerca de la religión mundial que se avecina. Y quiero que piensen también acerca de las 10 cosas que leímos acerca de la fe adictiva que acabamos de leer. Y quiero que las apliquen a la Iglesia Católica y a cualquier otra iglesia que tiene una jerarquía para que vean cómo todo esto encaja. Por eso es que a los jesuitas les encanta infiltrar organizaciones que tienen una jerarquía, porque pueden entrar y quedarse quietos allí por años y luego traer todos sus poderes destructivos. El Papa tiene poder supremo y total. Y acompáñenme por favor a Mateo 28. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque por eso es que comienzo con el Papa. Espero que entendamos también que esto pasó en las iglesias de Dios. Y también entendamos que esto pasó cuando un hombre se exaltó sobre los demás diciendo que él era el único apóstol de Dios. Exactamente lo mismo. Veamos lo que dice Mateo 28, verso 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda autoridad, y autoridad es poder, en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Así que el Papa está usurpando la autoridad de Cristo. Fíjense qué más dice: para decidir sobre asuntos de fe y morales y de ordenar la disciplina de la Iglesia Universal. El poder del Papa se extiende, escuchen bien esto, sobre cada una de las iglesias, no dice católicas, sobre todo obispo y pastor, sobre todo los fieles, y apliquen esto al movimiento ecuménico que está ocurriendo y a la amalgamación de todas las religiones. Y creo que todos podemos estar de acuerdo que esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros se había imaginado. El Papa es el juez supremo. A él corresponde la última apelación en todos los casos. El Papa es el maestro de todos los cristianos, el jefe pastor de los pastores y de todas sus ovejas. La palabra Papa se deriva del italiano papa y papá y significa padre. Ahora acompáñenme a Mateo 23. Y aún esto se coló a la iglesia, ¿no es verdad? ¿Sí? A esto se le conoce como el principio de Pedro. Leamos en Mateo 23, 8. Pero ustedes no deben ser llamados rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Además, no llamen a nadie sobre la tierra su padre. Aquí está hablando en el aspecto religioso. Porque uno es su padre, quien está en el cielo. Ni sea llamado maestro. Maestro significa señor. Y nosotros estábamos en una iglesia donde se hablaban unos a otros: señor esto, señor lo otro, señor, 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 señor. En inglés la palabra es mister. Mister se deriva de master, o maestro, o señor. Y la Biblia dice que no hagamos esto, y de todas maneras lo hicimos. Dice: porque uno es su maestro, el Cristo, sino el más grande entre ustedes será presidente del consejo, director regional, jefe de jefes, patrón, ¿qué? No. Dice: sino el más grande entre ustedes será su siervo. Y cualquiera que se exalte a sí mismo será humillado. Y la humillación más grande que veremos es cuando la bestia y el falso profeta sean echados al lago de fuego. Mas cualquiera que se humille a sí mismo será exaltado. Ahora continuamos leyendo aquí en el libro. El Papa es independiente de cualquier poder temporal, y de cualquier soberano, y de cualquier poder espiritual. Él solamente es responsable ante Dios. ¿No hemos escuchado esto antes? ¿Acerca de los líderes? ¿Sí? ¿Cuál es el poder temporal del Papa? El poder temporal del Papa es el de gobernar un Estado independiente y soberano. Él es independiente y libre de cualquier poder civil en el mundo. El tamaño de la Iglesia y su gran responsabilidad sobre sus millones de miembros requiere que sea capaz de comunicarse con ellos sin ningún tipo de intervención por parte de ningún gobierno nacional. Sí, para que puedan hacer su trabajo sucio en donde quiera que a ellos se les antoje. Continuemos. Tiene precedencia de jurisdicción y de honor sobre el resto de los obispos. La jurisdicción del obispo de Roma se extiende sobre todo el cristianismo. Eso también incluye a todos los protestantes, ¿verdad? Él es el primero en autoridad y en honor. Él disfruta del título exclusivo de Papa, Pontífice Soberano, Pontífice Romano, Santo Padre, Su Santidad, el Vicario de Cristo, Padre del Cristianismo, pero él se llama a sí mismo el Siervo de los Siervos de Dios, lo cual es una máscara ideológica, como la de aquellos que dicen que tienen un ministerio de siervos, pero que realmente gobiernan con vara de hierro. Nuestro Señor le dijo a Pedro, bendito eres. Pero fíjense cómo ellos tuercen las escrituras y las usan engañosamente. Él le dijo, bendito eres, y formaron esa frase. Y al Papa le dicen, beatísimo Padre. Beatísimo Padre. Lo que significa Santísimo Padre. Fíjense. A la oficina del Papa se le llama la Santa Sede. Y en inglés se llama The Holy See. Sí, o bien el Santo Vidente. Y esto se remonta a los antiguos videntes paganos. Al Papa se le llama el Santo Vidente, el Obispo de Roma, y a la Iglesia bajo él se le llama la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué de la jerarquía? Porque hay más de una jerarquía. Continuemos y sigamos leyendo un poco más aquí en este libro. Todas y cada una de las 10 reglas de un sistema de fe adictivo aplican para la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que hacen? Número 1. Como pueden ver, el líder que tiene que estar en control en todo momento. El Papa lo está. Cuando hay problemas, encuentra a alguien a quien culpar de inmediato. ¿Y esto qué fue? La Inquisición. 3. Los líderes no cometen errores. Son infalibles. ¿Verdad? El Papa es infalible. Número 4. Nunca señale la realidad de las cosas. Así que nadie nunca critica al Papa. Número 5. Nunca exprese sus sentimientos a menos que estos sean positivos. Te tienes que inclinar y besar su anillo. Número 6. No hagas preguntas, y mucho menos si son difíciles. Y por cierto, el Papa, ¿qué ha hecho recientemente el Banco del Vaticano con todo su dinero? Número 7. No hagas nada fuera de lo que se te asigne. No te salgas de tu lugar. Tú estás allí para ser gobernado por el Papa. Número 8. No confíes en nadie, no, solamente en el Papa. Número 9. Y por supuesto, nada es más importante que dar dinero a la organización. Y la Iglesia Católica es la organización más rica del mundo. Finalmente, a toda costa mantén la imagen de la organización y de su líder y de su jerarquía. Y como veremos, eso es exactamente lo que ha hecho la Iglesia Católica y lo que toda jerarquía dictadora siempre hace. Ya sea en un sentido político o en un sentido religioso, y parte del problema era y sigue siendo que algunos de ustedes eran adictos a este sistema, y muchos de ustedes habilitaban este sistema, y muchos de ustedes eran parte del sistema, a los cuales llamamos co-conspiradores, como lo veremos más adelante. Ahora veamos la jerarquía del ídolo invisible. Aquí están las características de un sistema de fe adictivo. Ahora, fíjense. Número 1. Supuestas características especiales y conocimiento del líder. Es que yo nací para hacer esto. Dios me llamó personalmente desde el vientre de mi madre. Número 2. Siempre confíen en los líderes, aunque ellos estén evidentemente mal. No se nos ha dicho desde el púlpito que si el líder está 95% mal y las personas están 95% bien, aún con ese 5% Dios apoya al líder. Pero claro que no lo hará, porque si así fuera Dios estaría en contra de la verdad, y Cristo dijo que Él es la verdad. Número 3. Todos deben de someterse al líder como una señal de fe y aceptación. Ellos hacen esto con el Papa, ¿verdad? Todos tienen que inclinarse y besarle el anillo. Y esto se ha hecho dentro de las iglesias de Dios de varias formas. Por ejemplo, desde el púlpito, el nombre de la persona es mencionado más veces que el nombre de Jesucristo. Ahora continuemos con el número 4. Líderes autoritativos y dictadores. Número 5. Una mentalidad de nosotros contra ellos. Hermanos, somos la única verdadera iglesia de Dios y todos los que no estén aquí no van a entrar en el reino de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues les voltea la tortilla y les demuestra exactamente lo contrario. Porque Dios es Dios y nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ningún hombre. Número 6. Su naturaleza es punitiva y atemorizante. Crea temor. Número 7. Mantiene a la gente ocupada sirviendo. Muchas actividades. Tienes un club de esto y otro club y otro club, y hay un grupo y otro grupo y otro grupo más, y tienes que tener todo tu tiempo ocupado con las actividades de la iglesia. Y está diseñado de esa forma. Los mormones lo hacen, otras organizaciones religiosas lo hacen, los católicos lo hacen, algunas iglesias de Dios lo hacen. Y te tienen tan ocupado que no tienes tiempo para orar, pero más vale que pagues tu diezmo y más vale que obedezcas y que te quedes quietecito. Número 8. Los seguidores sufren y son abusados. Número 9. La comunicación es cerrada. La comunicación viene de arriba para abajo en un solo sentido. Y si no hubiera sido por el internet, por el Facebook, por otras herramientas, ¿quién sabe cuánto tiempo más hubiera permanecido oculto y escondido el problema que ocurrió en la Iglesia de Dios Unida recientemente? Porque ellos tienen una comunicación de arriba para abajo bastante cerrada. Entonces para los miembros es bien difícil llegar al fondo de un asunto. Y más vale que no hagan preguntas, ¿eh? Porque ahí les va. Hermanos, toda la verdad debe estar a la luz. El día que yo pueda vivir mi vida en una caja de cristal para que todos me vean, entonces sé que me estoy conduciendo con la verdad. Número 10. Legalismo. Tiene su propia colección de reglas, igual que los católicos tienen sus tradiciones. Número 11. No hay una responsabilidad objetiva. Es decir, las funciones y las obligaciones, sobre todo de las personas en liderazgo, no están bien establecidas. Por lo tanto, están sujetas a interpretaciones personales y a preferencias. Número 12. Etiquetan, acusan y señalan. Así es como se manejan en lugar de enfrentarse a la verdad. Y te dicen, bueno, es que tú tienes mala actitud. O tú no deberías de preguntar eso, tú nomás eres un miembro. O ¿quién eres tú para preguntar? Tú solo eres un miembro, tú no sabes. Ok, ahora continuemos. Y ahora vamos a analizar al líder adictivo, porque este tiene muchas, muchas características. Y sobre todo, se autoidolatra. Es alguien que se adora a sí mismo. En otras palabras, es un narcisista. Ahora fíjense en las características del líder, a quien en este libro también le llaman el perseguidor, porque va en contra de los que quieren saber la verdad. La primera, y no las voy a enumerar todas porque son bastantes, y en el libro nada más tienen viñetas, pero todas estas características son relevantes para lo que estamos hablando. La primera es que el líder es extremadamente egocentrista. Siempre tiene que estar hablando de sí mismo. Luego, con frecuencia justifica sus propios problemas. Tiene la necesidad de exagerar y pinta las cosas mejores de lo que realmente son. Y nunca olvidaré la primera semana de enero del 1972. Y todos ustedes que entraron a la iglesia antes de esto, seguramente deben recordar que el año de 1972 se suponía que nos íbamos a ir al lugar de protección. Y lo habíamos descifrado todo con ciclos de 19 años y todo eso, ¿no es cierto? Para nosotros era toda una realidad. Así que cuando llegó esa primera semana de enero de 1972, estábamos todos sentados en el auditorio, listos para ir al lugar de protección y escuchamos la gran noticia. Algo increíble había sucedido. Habíamos conseguido publicidad en el Reader's Digest. ¿Se acuerdan de eso? Así es, se exageran las cosas. Otra característica es, tiene la necesidad de siempre estar en control. Busca siempre el poder y el control. Una palabra clave de los líderes adictivos es poder, poder, poder. Y habla fuertemente en contra de cierta conducta pecaminosa, aunque él mismo también esté involucrado en esa misma conducta. Y sobre este punto, hace muchos años, en el Colegio Ambassador, cuando Gardner Ted Armstrong tenía su oficina sobre la biblioteca, hacía subir a sus consortes el sábado por la mañana y tenían ahí sus relaciones sexuales ilícitas el sábado por la mañana. Y luego iba y predicaba el sábado por la tarde. Eso es verdad. Yo he hablado con el cuñado de una de las mujeres que hizo esto durante 2 años. Así que habla fuertemente en contra del comportamiento pecaminoso, aunque él mismo está envuelto en ese mismo comportamiento. Proyecta sus propias fallas en otras personas. Los hermanos siempre tienen la culpa. Hacen sentir culpables a los demás. Les apuntan con el dedo y les dicen, no estás orando, no estás estudiando, tienes que ayudar a ayunar más, no estás dando lo suficiente. Y recuerdo que muchas veces escuchábamos sermones de corrección. La iglesia no está orando, la iglesia no está estudiando. Ve las cosas demasiado negras o demasiado blancas. Piensa que las personas son o demasiado buenas o demasiado malas, dependiendo de la cantidad de apoyo que ofrezcan al líder. Y por supuesto, tienen que tener la adulación y la admiración de sus seguidores. Tiene una actitud de superioridad. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que enseñó Jesucristo. Vayamos a Mateo 20:20. Mateo 20:20. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo vino a él con sus hijos, adorándolo y pidiendo una cierta cosa de él. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, concede que estos mis dos hijos puedan sentarse uno a tu mano derecha y uno a tu mano izquierda en tu reino. Pero Jesús respondió y dijo, no saben lo que están pidiendo. Verso 23. Y él les dijo, ustedes ciertamente beberán de mi copa y serán bautizados con el bautismo con el que yo estoy bautizado. Pero sentarse a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino será dado a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y después de escuchar esto, los 10 estuvieron indignados contra los dos hermanos. Ahora vayamos al verso 25. Mateo 20:25. Pero Jesús los llamó y dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones ejercen señorío sobre ellas. La rigen con vara de hierro. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Y como dice en Lucas 22, se les llama benefactores. Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes, sino cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes, sea su siervo. Exactamente lo opuesto, ¿verdad? Pero todos nos dejamos llevar por la jerarquía de una o de otra forma, ¿no es así? Sí, lamentablemente, hermanos. Continuemos. Tiene una actitud de superioridad. Se enoja mucho con aquellos que descubren que tiene un pecado. No tiene compasión ni tiene amor. Y pienso que lo que vamos a encontrar en todo esto es, como ellos no conocen verdaderamente a Dios, entonces no pueden amar a Dios. Y por eso pasan todas estas cosas. Frecuentemente es motivado por la codicia. teme ser inadecuado sexualmente. Probablemente nació en un hogar donde se le abusaba o se le ignoraba, pero que aparentemente era maravilloso a ojos de los de afuera, de la familia. Continuemos. Cree que se le debe algo debido a su narcisismo. Se siente perseguido cuando se le muestra la verdad. Vive en un mundo falso, donde la persona está convencida de que está bien, aun cuando él sabe que está mal. Ahora nos estamos adentrando en un comportamiento muy inusual, pero también esto lo hemos visto. Usualmente posee talentos especiales. Tuerce la palabra de Dios para que se acomode a sus propias creencias. Siempre encuentra la forma de torcer las escrituras para justificar su punto de vista. Y esto lo hemos visto incluso actualmente. Se rodea de personas inseguras y fáciles de manejar. Y este punto lo vamos a tocar más adelante porque aplica especialmente para el segundo nivel en la jerarquía. Manipula a otros mediante el uso de la culpa, la vergüenza y el remordimiento. Culpa a otros de sus propios fracasos. Siempre hace que los demás asuman completa responsabilidad sobre sus errores, pero él no asume ninguna responsabilidad sobre los suyos. Se siente defraudado por Dios, por sí mismo y por otros cuando las cosas no resultan como él quiere. Lo impresionan los bienes materiales y riquezas y los que las poseen. Imagínense, un ministro hizo el comentario de que solo se debería ordenar como ministros, como ancianos, a hombres que fueran exitosos hombres de negocios. Es muy irritable. Es compulsivo en muchas áreas como lo pueden ser el alcohol, las drogas, podría ser también a las medicinas. Posee una compulsión que al mundo le parece admirable, pero también padece una compulsión oculta que le daría asco a la mayoría de la gente si se llegara a saber. ¿Verdad? Nadie sabe que yo... Y imagínense. Le da un valor, un gran valor al desempeño, y especialmente al desempeño de quienes trabajan bajo él. Se molesta mucho cuando se tiene que esforzar en su desempeño, y especialmente cuando tiene que ser con la verdad. No se involucra en ninguna relación en la que tenga que dar cuentas. ¿Les recuerda a alguien? ¿Verdad? Yo nunca he estado bajo supervisión. Yo no rindo cuentas a nadie. Otra característica es, si alguien se voltea contra él, lo corta de inmediato, incluso sin importar si es un familiar cercano. No tiene relaciones íntimas. Si se mete en un lío, entonces pide disculpas y parece bastante sincero al hacerlo. Y, wow, ¿cuántas veces ha sucedido esto? Bastantes, ¿ah? Teme perder su imagen o no dar el ancho. Y como sabemos, tratan de proteger la imagen del líder a toda costa y también la imagen de la organización y de la jerarquía. Teme que si no es capaz de hacer su papel delante de las masas, será inútil para Dios. Ahora, tenemos la próxima categoría dentro de este sistema de fe adictiva y quiero que todos ustedes conozcan el rol del co-conspirador para mantener en poder al líder adictivo. Aquí tenemos al principal habilitador, el cual se llama el co-conspirador y yo lo llamo el adulador. O bien podríamos llamarlo aquí en México el barbero. Y un barbero o un adulador es esa persona que se la pasa ayudando al líder a conservar su posición y haciéndose a sí mismo indispensable. Esta persona es llamada también el que se pone la camiseta del equipo. Por cada líder adictivo hay al menos un adulador que manipula, planea y ejecuta estrategias para mantener al perseguidor. Esto es al líder adictivo en poder. Esto me recuerda a una persona, incluso varias personas. Por ejemplo, uno que era contador y que estaba siempre allí al lado del señor Armstrong. El líder adictivo y el adulador trabajan en equipo y operan como si fueran uno. Ambos son adictos a la religión, por medio de la cual experimentan sentimientos de aceptación y de significado. En organizaciones grandes generalmente hay más de un co-conspirador y varios de ellos trabajan juntos para formar un equipo de hombres que siempre dicen «sí, señor», que harían lo que fuera para proteger y defender al perseguidor o líder adictivo. A esto se le puede llamar mesa directiva o consejo de ancianos. ¿Suena familiar? Ellos alimentan también el ego del líder adictivo. Toman de él y también lo alimentan. Y lo sigan todavía más. Esto es de sus propios errores y fallas. Cuando en conflicto, ellos generalmente encuentran la forma de alinearse con el perseguidor o líder adictivo y de apoyar su posición. Ellos apoyan y son leales al líder adictivo en todos los aspectos. Si no fuera por ellos, el imperio del líder adictivo se derrumbaría rápidamente. ¿Les suena familiar? Todos hemos experimentado esto. En un sistema de fe tóxico o adictivo, estos son los seguidores más peligrosos y son igual de ambiciosos y están igual de perdidos como el líder adictivo porque están cerca del poder y la gente les tiene confianza. Su fe en el perseguidor es la razón por la que muchos continúan apoyándolo cuando hay rumores, problemas o cuando un error sale a la luz. Hombre, parece que estoy leyendo la historia reciente de la iglesia, ¿verdad? El rol principal del adulador es hacer que el líder adictivo se vea bien. El co-conspirador es el que cuida de todo el sistema. Y además tiene la tarea especialmente importante de cuidar la imagen del perseguidor. Si al perseguidor le falta compasión, entonces el co-conspirador la suplirá y se asegurará de que el conspirador sea identificado por medio de la familia o los seguidores del ministro que sí tienen compasión. Cuando el co-conspirador recibe adulación de parte del perseguidor, usualmente el resultado es que el perseguidor mejora su imagen al encubrir o compensar algunas de las grandes fallas de carácter o imagen del perseguidor. ¿Y qué pasa cuando ambos hacen esto y lo hacen muy bien? Entonces ambos reciben bonos gigantescos. En tiempos de crisis, el adulador asiste al rescate del perseguidor, de esta forma ganando puntos a los ojos del perseguidor. Este papel ha sido actuado bastantes veces en cuanto han aparecido escándalos en el ministerio. Lo que es visto públicamente, muchas veces sucede también en privado en la familia del perseguidor. Muy bien, continuemos. Dice aquí, primero, el ministro confiesa al co-conspirador que se ha hecho un gran mal. Él admite que ha ocurrido pecado y que ahora más que nunca necesito tu amor, apoyo y perdón. Al co-conspirador se le dice que el ministro perseguidor o líder adictivo ha estado bajo una implacable persecución, que ha trabajado demasiado duro y por lo tanto se le bajaron las pilas. ¿Recuerdan algo similar a esto? Y tal vez parece que hasta se quiere dar a entender que si aquellos que rodean al perseguidor hubieran ayudado un poco más, el desastre nunca hubiera ocurrido. ¿No hemos escuchado esto antes, hermanos? Si todas estas mujeres no se hubieran aparecido, entonces yo nunca hubiera cometido adulterio. Y si ustedes hombres hubieran manejado esto con más discreción, esto nunca hubiera pasado. Simplemente estoy agotadísimo. Tengo que ir a Colorado a recuperarme. ¿Les recuerda algo? Sí, claro que sí. En el próximo mensaje regresaremos para analizar las características del co-conspirador.